Cortés, candidato de por Mérida a la alcaldía de la capital extremeña. Políticamente, tocó fondo el pasado martes y 13 de diciembre, pero meses más tarde resurgió como el ave fénix para proponerle a Mérida su proyecto de ciudad. Lleva muchos años ejerciendo la política local, pero seguramente nunca lo ha vivido de una manera tan diferente. Y no solo por la dificultad y la humildad de un partido nuevo, sino también por ser aspirante al bastón de mando de la ciudad y nunca ha tenido esa posibilidad. Hoy vamos a conocer ese proyecto de ciudad, el proyecto de Miguel Valdés. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente, encantado de estar aquí contigo y con toda la familia COPE, que sé que cada vez es más amplia, eso está bien.
Bueno, vamos a ir al grano. Sé que hay muchos electores, ciudadanos de la capital extremeña, que ya te conocen, pero hay más de 2.000 electores nuevos a los que a lo mejor le tienes que decir quién es Miguel Valdés.
Miguel Valdés es un tipo que nació hace 55 años a 50 metros de aquí, en la calle Santa Eulalia, que desde que era muy joven empezó a trabajar en el campo para sacarse un dinerito. Es un tío normal y corriente. Yo creo que muchas veces me considero, o sea, soy un tío como muy básico, ¿no? Muy normal.
De la calle, como
de la calle, sí. Y que por casualidad, con la edad de los que ahora empiezan, estos que van a votar por primera vez, me ofrecieron la posibilidad de entrar en un partido que entonces se llamaba Alianza Popular, allá por el Pleistoceno. Pero esto que empiezas con amigos y que resulta que en las elecciones siguientes, con 22 años creo que tenía, o algo así, o 21, entro en el ayuntamiento como concejal en la oposición, después en el 90, esto fue en el 91, en el 95 empezamos a gobernar, y desde entonces he ido entrando y saliendo en distintas ocasiones en el ayuntamiento, y siempre con la intención de intentar hacer un poco más feliz con mis ideas, con mis propuestas y con mi trabajo a la gente de Mérida.
¿Cuál es la Mérida que sueña Miguel Valdés?
La Mérida que sueña Miguel Valdés es una Mérida en la que, bueno, por supuesto que cabemos todos, pero que todos seamos exactamente iguales. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, yo lo vengo diciendo no de ahora, sino de antes también, hay una Mérida, o hay dos Méridas, hay una Mérida a dos velocidades, las barriadas y el resto. Las barriadas, mira, no ya tanto por el tema de ornato y de falta de mantenimiento, que yo creo que adolece también el centro y otras muchas zonas de la ciudad, sino porque existe, Celia, lo que yo he llamado y lo que ellos me transmiten, que es el desarraigo. Es decir, Mérida siempre ha sido una ciudad de barriada, siempre que no son nuevas zonas, sino que zonas como Santa Isabel, San Juan, San Antonio, son barriadas tradicionales de gente humilde y de gente trabajadora, que son tan de Mérida como los que han vivido o han nacido en la calle Santa Eulalia, como yo, por ejemplo, que nací en la calle Santa Eulalia, u otros que han nacido en otro sitio. Y ese desarraigo viene promovido, como digo, no solo por esa diferencia. Hay una diferencia social, hay una diferencia económica, una diferencia cultural. Entonces yo creo que uno de los esfuerzos que tendríamos que hacer es integrar. ¿Cómo se integran esas barriadas? Haciéndoles partícipe. El otro día decían con el tema, por ejemplo, de la Emérita Lúdica, y dije, bueno, pero es que Emérita Lúdica se tiene que hacer por narices en el centro, porque no, perdona, no pasa nada porque un día, por ejemplo, se haga un espectáculo de gladiadores en la Plaza Gabriel y Galán. ¿Qué problema habría? Porque la gente de Nueva Ciudad tengan la oportunidad de ver en su plaza, que es tan de Mérida como la Plaza de España o la Plaza Margarita Xirgú, este tipo de cosas. ¿Por qué la medio maratón tiene que pasar siempre por los mismos sitios? ¿Por qué no se hace un recorrido, que mira que son kilómetros, para hacer en ciertas zonas como, por ejemplo, porque es muy bonito pasar por el Teatro Romano, pero a lo mejor no han pasado nunca por San Antonio, o nunca han pasado por San Andrés? Y al menos así se dan cuenta que hay una parte de la ciudad que es la parte de la sombra que da ese fuego artificial en el que se ha convertido en muchos casos la ciudad de Mérida. Eso me parece absolutamente fundamental.
Vamos a hablar del programa electoral de Por Mérida. Miguel, habéis ido soltando pildoritas durante esta pre-campaña electoral. Habéis ido dejando, sobre todo a través de redes sociales, donde Por Mérida está haciendo un trabajo arduo en estos días, con distintos bloques. Por ejemplo, un bloque de movilidad. Un tema que le importa mucho al ciudadano de a pie, eliminar la zona azul, nuevas bolsas de aparcamiento, porque al final el tema de movilidad nos importa a todos los viandantes de la capital extremeña, o incluso abrir al tráfico, Félix Valverde Lillo.
A ver, Yo desde que tengo uso de razón, yo creo que el mayor problema, y que ninguna corporación, ningún gobierno ha sido capaz de solucionar, es el problema de movilidad.
Sí.
¿Por qué? Estas cosas, porque Mérida tiene una idiosincrasia que es muy especial, que somos una ciudad que tiene 2.000 años de historia y que ha ido en distintas etapas creciendo, y que tenemos muchísimas calles que son muy estrechas y que son como son. Es decir, el centro es complicado. Entonces hay momentos, como todo el mundo sabe, el tema de a las 9 de la mañana los colegios y las tiendas, sí, a las 2 de la tarde la salida de institutos y colegios, etcétera y tal, en lo que todo se hace complicado y es más difícil. Pero hay que intentar hacer más cómoda el centro, sobre todo por el tema de las tiendas y de los autónomos con bolsas de aparcamiento. ¿Por qué? Pues porque es que la zona azul vale 1 euro la hora por aparcar en la calle. Si aquello se hizo en su momento en una situación económica tremendamente complicada para enjugar el déficit que suponía el servicio de autobuses urbanos, y esa situación, por suerte, o por la buena gestión de los distintos gobiernos, ya se ha solucionado, ¿por qué vamos a seguir poniéndose impuesto a la gente para que pague en la calle?
¿Tenéis cuantificado desde por Mérida cuánto vale eliminar la zona azul? ¿Cuánto le va a costar al emeritense?
Bueno, yo creo que al emeritense no le tiene que costar nada. Y me tienes que permitir, Celia, que haya cosas que no puedo decir,
sí,
que
claro.
Después a micrófono cerrado te digo cuáles son lo que tenemos que, y lo que yo ya tengo hablado, porque, en fin. Pero para que la gente lo entienda, cualquier cosa se puede negociar con una empresa privada. Digo, cualquier cosa legal. Estoy hablando siempre dentro de la legalidad. Eso, por ahí. El tema de la... De hecho, se ha quitado Félix Verdelillo, se va a quitar la Rambla, se va a quitar Suárez o Montes, que son la joya de la corona de la zona azul. Yo sé que el siguiente paso era eliminarlo, pero era por lógica. Es decir, y además, como te digo, si tenemos un alcalde y un gobierno que presume que le sobran casi 40 millones de euros, el tenerlo me parece tremendamente injusto, ¿no? Como te decía, el tener que pagar por tener los coches en la calle. Entonces, el tema del aparcamiento. Tenemos dos espacios, y seguramente tiene que haber más, como es el Hernán Cortés, donde se pueden hacer muchos aparcamientos. Se puede hacer lo que quiera hacer el ayuntamiento, o ya veremos más adelante si al final se hace o no la ciudad de los niños, pero también se puede ampliar el parking que hay allí. Incluso hay zonas donde seguramente el consorcio nos permita hacerlo subterráneo. Y se puede hacer perfectamente, si no gratis, pero al menos que cueste lo menos posible al ciudadano. Pues no, imaginaos 1 euro al día o 6 horas y que sea rotativo. Se generan puestos de trabajo, que es donde irían las personas que supuestamente se les quitaría el trabajo por el tema de la zona azul, y que puedan gestionar esas bolsas de aparcamiento, o por ejemplo en la parcela donde nosotros queremos que se haga el Museo de Arte Visigodo, pero que lamentablemente todo el mundo ha visto, ¿no? Sobre todo los que van a fútbol y están en un entorno además monumental como es el Teatro Romano, que aquello es un monumento al Jaramago. Vamos a arreglarlo, hablamos con el consorcio y echamos una capa de jabre. Y bueno, oye, pues aquellos son unos cuantos metros, ahí caben un montón de coches, ¿no? Ese tipo de cosas son las que yo creo que al ciudadano de a pie le importa. En tema de movilidad, hay un asunto que es el puente entre la avenida Lusitania y la avenida Juan Pablo II, que es fundamental. Esa pasarela hay que hacerla ya. Hay que hacerla ya porque además así conseguimos el que de alguna forma... De alguna forma no, es que estoy convencido que se va a descongestionar la avenida Reina Sofía, que en esas horas que decimos tiene muchísimo tráfico. Y por último, el tema del abrir la calle Felipe Verdelillo, es que la calle Felipe Verdelillo, Celia, más allá de otras circunstancias y del tema de las tiendas y de los empresarios que tienen aquí sus negocios, que se han visto resentidos negativamente por el acotamiento o la restricción del tráfico, más allá de eso, decía, es que es una calle vertebradora. Es que Mérida tiene la condición que tiene. Es que los que vivimos de la Plaza de España hacia allá, yo vivo al lado de la Plaza de Toros, al cortarnos eso, imagínate el rodeo que tenemos que dar. Entonces, cuando se dice, es que hay una directiva europea que nos obliga porque por un problema de emisiones de CO2 y no sé en su cuanto, las ciudades de más de 50.000 habitantes, sí, oiga, pero es que resulta que estamos contaminando más porque estamos cogiendo el coche y dando más rodeo. Pero es que además... Yo el otro día lo decía y lo digo para que la gente lo entienda. Nosotros respiramos el mismo aire que respira Villa Gonzalo. Y el mismo aire que respira Calamonte y el mismo que respira Torremejía.
Sí.
A nadie se le ocurriría cortar una calle en Torremejía o en Calamonte porque, no, desgraciadamente, o por suerte, cada uno sabrá, no tiene Mérida un problema de contaminación porque no hay empresas que contaminen, desgraciadamente. O afortunadamente, eso ya lo dejo para que cada uno piense lo que quiera. Por lo tanto, el cortar el sentido de las calles y la restricción del tráfico me parece absurdo. Lo mismo que cuando, si lo quieren hacer en la Rambla. En ese sentido van a contar con nuestro apoyo a la hora de hacer las obras, pero porque a mí me gustan este tipo de obras, Pero no que se restrinja el tráfico.
Uh-huh. ¿Continuaríais con el plan de las plataformas únicas?
Sí. A mí me gusta cómo queda. Es una expresión muy cursi que utilizan algunos arquitectos, pero a mí me gusta que se dice que humanizar espacios, ¿no? Uh-huh. Es decir, y ganar espacios al coche.
Es mucho más amable. Por para eso. El ciudadano.
Entonces, mucho más amable y mucho más cómodo. Uh-huh. Y desde luego, o sea, bueno, de hecho, estando en otros gobiernos, ya se hizo, ¿no? O sea, yo nunca he estado en contra, al revés, ya te digo, a mí me gusta, pero creo que hay según qué calles y según qué zonas no se puede restringir el tráfico.
Uh-huh. Hablabas antes de las barriadas, Miguel, pero también habéis propuesto dotaciones para el centro de la capital extremeña.
La capital, claro, el centro de la capital extremeña también adolece de problemas, evidentemente, ¿no? Nosotros, mira, hemos planteado, o sea, al final esto se trata de estar en la calle y de vivir la ciudad.
Sí, por supuesto.
Nosotros, lo mismo que tú y otra tantísima gente que nos ve, lo hace a diario. Y yo creo que convienen con nosotros en que tenemos un patrimonio arquitectónico impresionante que se está recuperando, y yo creo que eso es una cosa buena que ha hecho este gobierno, pero después tenemos un problema y es no saber qué hacer con esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pasa también con cuando se hacen los edificios nuevos y pasa que después, bueno, pues se quedan ahí muertos de la risa. Un caso concreto es el juzgado, los antiguos ¿sí? juzgados, que era para que la gente más mayor, el antiguo manicomio. Bueno, pues ahí no sé si la gente lo sabe, tú sabías que al lado del Carmen, que estaba en el antiguo
sí,
manicomio,
claro.
¿No? Bien, pues en el antiguo juzgado es una zona que es un espacio que nosotros pretendíamos recuperar, que nos gustaría recuperar y hacer un centro de salud pequeño. Cuando estamos hablando de un centro de salud para la gente del centro. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que viven en el centro es una población envejecida. Uh-huh. Que le cuesta cada vez más trabajo el desplazarse, lógicamente, a los centros de salud, que están muy bien, pero están muy repartidos en el entorno de la ciudad y muy alejados del centro. Es una forma de facilitarle a gente que tiene ese problema de posibilidad de ir a esos sitios, de acercarles la salud, diríamos, más cerca de, uh-huh. del centro. Y entendemos que esa, como digo, es una propuesta que es muy interesante. Después tenemos otro edificio que lleva un montón de tiempo, que además yo creo que tiene mucha, como casi todos los que pueblan el centro, de edificios arquitectónicos que tienen cierta relevancia, el convento de San Andrés. El convento de San Andrés se desamortizó hace mucho tiempo, pero bueno, ahí está durmiendo el sueño de los justos, y es otro monumento a Saramago, a los gatos allí que están, y queda horrible en una zona de muchísimo tránsito, además de gente de fuera. Nosotros proponemos que el Festival de Teatro Clásico tenga allí su sede definitiva. Ahora todo el mundo sabe que la comparte con el consorcio.
Santa Julia.
El consorcio se irá algún día a otro edificio, pero en cualquier caso creemos que el Festival de Teatro Clásico tiene la suficiente entidad, Celia, como para tener su propia sede. Pero además, como es muy grande, proponemos la creación del museo, que también se lo merece. Mira, el Festival de Teatro Clásico, y voy a cambiar radicalmente, me permite
detalle.
Sí, claro. El Festival de Teatro Clásico es nuestra mejor tarjeta de presentación.
Total.
El Festival de Teatro Clásico, que lleva casi 70 años regalándonos los veranos algo que solo puede ofrecer Mérida. Uh-huh. Fíjate si es bueno lo que ofrece Mérida, Celia y amigos de Familia COPE, que hay gente que se hace 300, 400, 500, 1000 kilómetros para vivir en una ciudad completamente apartada, como está Extremadura del resto de España, con 40 grados, 42 grados, en pleno mes de julio, que los tiene que tener cuadrados, para ver una representación.
Para ver una cosa única.
Pero es que eso solo se puede dar en Mérida.
Eso es.
Entonces, tanto eso como el Stone son dos tarjetas de presentación que tenemos que utilizar no solo para presumir, sino para dar a conocer nuestra ciudad y que nos sirva como palanca para otras cosas. Y la gente dirá, ¿para qué? Aparte de convertir y que ese Festival de Teatro Clásico se desarrolle durante todo el año y que tengamos la posibilidad de tener y de ser la capital española del teatro, de teatro aficionado, de teatro para la discapacidad, etcétera, es para que, al ser tan conocido, nos sirva, como decía, de tarjeta de presentación en otros lugares de España. En aquellos lugares donde está el dinero, donde está la inversión, y ahí es a donde iba. Y allí presentándonos con esa, te decía, con esa tarjeta de presentación, porque la gente muchas veces nos conocen con eso, pero no conocen que somos el referente del suroeste peninsular, que somos la ciudad de Extremadura y del suroeste de España y de la península. O sea, cuando digo peninsular es porque incorporo a Portugal, que tenemos el mejor punto estratégico. Somos, bueno, yo no sé cuántas capitales como la nuestra habrá en España hay 17, pero me refiero que tengan la, que seamos cruce de autovía, que seamos el nudo de comunicaciones que supone. Y que aún así nos hayamos dejado todos, y aquí culpo desde la época de López Heras hasta Antonio Rodríguez Osuna, pasando por Ángel Calle, por Pedro Acedo, por Antonio Vélez, y todos los que hemos tenido responsabilidades en el gobierno y en la oposición, que nos quiten la plataforma logística. Y fíjate qué expresión he utilizado, y lo digo aquí abierta y claramente, quitado la plataforma logística. Yo no quiero enfrentamientos con ninguna otra población, me parece absurdo, ¿no? Pero las cosas hay que decirlas como son. Y como yo tengo ya más años con vos, que yo fui de los que estuve en la inauguración de lo que hoy, donde está la ITV, para gente, que entonces se llama Centro de Transporte, sí, fíjate, el Centro de Transporte. Bueno, pues en aquella época, Rodríguez Ibarra prometió que ese centro logístico iba a estar en Mérida. Y lo que nos han dado es, junto con Navalmoral de la Mata, el espacio Mérida, que no tiene nada que ver con ser el centro logístico del suroeste peninsular. Entonces nosotros tenemos que luchar por ese tipo de cosas. De ahí viene el hecho de ser independiente, de ahí viene la posibilidad de hacer un partido que no tenga las limitaciones que tienen aquellos que dependen de otras instituciones. ¿Para qué? Pues para devolverles el favor de llevarlos a la Asamblea, de llevarlos a la Diputación o de llevarlos a otro sitio. Nosotros, como no nos han ofrecido nada ni nos van a ofrecer nada, porque además que no lo queremos, es que no podemos, pues podemos decir eso con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Y ese es el futuro, y esa es la razón de por Mérida, y ese es el mensaje que a mí me gustaría mandarle a los jóvenes, que hay otra posibilidad. Lo primero, que se formen, y para eso se tiene que el Estatuto de Capitalidad se tiene que desarrollar al completo, porque en el Estatuto de Capitalidad, no porque lo diga Miguel Valdejo por Mérida, dice que se tienen que ampliar las carreras, y no se han ampliado desde que se aprobó el Estatuto de Capitalidad, y tenemos que pelearlo. Y tiene que haber más carreras para que los chavales y chavalas que estudien no se vayan de Mérida. Y si se van de Mérida y de Extremadura, porque ya no solo hablo de Mérida, sino de Extremadura, que tengan la oportunidad de volver. ¿Y cómo? No podemos ser una ciudad, Celia, solo de bares y de funcionarios. Porque eso llegará un momento que es que no vamos a caber más bares, ni más restaurantes, ¿no? Necesitamos algo más. Y ese impulso es el que nos hace falta para ser la locomotora que estoy convencido que podemos ser de Extremadura. Esa es la razón por la que estamos aquí, Celia. Es la razón por la que un grupo de profesionales hemos querido dar un paso al frente. Porque igual yo, después de la faena que mucha gente dice que me hicieron en el PP, esto y lo otro, y que quizás que por eso me he puesto así. No, yo tenía un proyecto. Mi proyecto se llama Mérida y yo quería llevarlo adelante. Es verdad que lo pasé mal, pero también es verdad que me he encontrado con un equipo de gente maravillosa que me han impulsado, que me han querido, que me siento respaldado y sobre todo afortunado de este grupo de gente, tanto de mis amigos personales y mi familia, por supuesto, como de los 25, las 25 personas, entre ellos está mi hijo, que estoy profundamente orgulloso de él, que fue aquel célebre que me dijo lo de papá, no dejes que te humillen. Y por eso, como decía, ese equipo de gente maravillosa que nos ha impulsado y que podíamos estar mucho más tranquilos en nuestra casa, pero que entendemos que hay que dar un paso al frente, ¿no? Ese es el motivo de estar aquí.
Son 25 personas, como tú bien has dicho, gente más joven, gente más mayor. ¿Dejas que te asesoren, compartís ideas, lo habláis? Porque si hay una cosa que se puede destacar de por Mérida, y es algo que lo hemos dicho ya aquí en la cadena COPE, en alguna tertulia nuestra, es que estáis haciendo una campaña, como se suele decir, limpia, con propuestas exclusivamente para Mérida, sin pensar en el contrincante, aunque a veces a los contrincantes hay que mencionarles por algún motivo puntual. Pero os estáis dedicando a Mérida.
Es que nosotros no tenemos otro objetivo que Mérida, porque no existe para nosotros ninguna otra... otra ambición política. No queremos ir a la Asamblea, ni queremos ir a Madrid, ni a la, yo que sé, al Senado, ni al Congreso. Entonces, la gente que conformamos por Mérida, solo tenemos en nuestra mente Mérida. Y creo que somos gente muy normal, gente como la que nos está escuchando ahora mismo, gente que tenemos nuestros intereses. Decía con un nombre ruso muy raro, un sociólogo argentino, nosotros queremos arreglar el metro cuadrado de nuestros vecinos. Tú, Celia, tienes 1 metro cuadrado, que es tu trabajo en la COPE, tu pareja, tu, en fin, tu madre, tu entorno, ¿no? Uh-huh. El mío es mi mujer, mis hijos, mi trabajo, la restauración, ahora también la política, gente que nos está escuchando, pero entre todos, Celia, entre todos tenemos una gran parte de ese metro cuadrado que coincide, ¿no? Uh-huh. Formando un puzzle, un puzzle que es Mérida. Uh-huh. Yo quiero que todas esas aristas que se van uniendo, que van conformando un puzzle que se llama Mérida, mejorarla en la medida de lo posible, cada parte que yo pueda de ese, de esa parte que nos tocamos todos en ese metro cuadrado que nos importa. Y a partir de ahí hay, bueno, pues un montón de cosas. Entonces, pues, no sé, decías tú la campaña limpia. Es que nosotros lo que nos importa es eso, esa parte, ese metro cuadrado. Tu metro cuadrado también me importa. Y me importan los metros cuadrados de todos y cada uno de los que nos están escuchando, incluso de los que no nos están escuchando. Que nos votaran o no. Porque nosotros ya tenemos el trabajo hecho y nosotros ya hemos ganado. Nosotros, como tú bien dices, a raíz de todo lo que pasó y de estar haciendo la campaña que estamos haciendo, creemos que eso ya ha quedado ahí, ¿no? Algunos nos están copiando o pretenden copiarnos, no lo van a conseguir porque se nota perfectamente quién hace las cosas con el sentimiento, con la pasión, con las ganas, ¿no?, por la ciudad, y quiénes lo hacen por otras cosas, pero eso ya ha quedado. Y como tú lo habéis hablado, se ha dicho aquí, mi entrevista, la primera, bueno, pues las distintas entrevistas que me han estado haciendo en otros compañeros, en otros medios de comunicación, eso va a quedar ahí. Yo espero que sí, en el hipotético caso que no tuviéramos representación, eso va a quedar ahí. Y ojalá sirva para que haya, ojalá nosotros pudiéramos ayudar a llevar los efectos, y si no, ya hemos hecho bastante, que es con echarnos para adelante y dejar de esas propuestas, ¿no?
Decías al inicio, y además, bueno, decías hace un momento, y además lo has dicho en repetidas ocasiones, que es muy bueno para una marca blanca como la que representas, Miguel, el no tener que dar explicaciones, ¿no? Que es, bueno, pues una de las grandes ventajas. ¿Cuál es la parte negativa de ir con una marca blanca, de ir con una formación nueva?
Que no tenemos la infraestructura que tienen los demás. Nosotros arrancamos de cero patatero. Yo digo que somos la casera cola y nos enfrentamos, y perdón por las de marcas como Pepsi, con Coca-Cola, ¿no? Y entonces el esfuerzo es mucho mayor. De ahí que porque el esfuerzo sea mayor y tengamos que darle más al coco, o porque yo he tenido la suerte que también de encontrar gente mucho, bueno, no sé si más, no me gustaría decirlo así, más preparada, pero bueno, quizás con más ideas o con más eso que el resto de formaciones políticas, que repiten todos los años lo mismo. Celia, hay gente que no coge el tambor ni no coge el paso ni con un tambor. Yeah. Esto se trata de Mérida. Entonces, cuando tú tienes claro, el otro día lo decía en Facebook, ¿no? En Facebook, es que esto va de Mérida. Entonces, si tú no tienes claro que esto va de Mérida y va por Mérida, pues olvídate. Y yo estoy convencido, es que yo creo que se ve claramente quiénes estamos por Mérida y quiénes no. Entonces, bueno, pues a partir de ahí yo creo que ya cualquier cosa, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero te decía que nosotros ya hemos ganado. Y esa satisfacción que se tiene y esas ganas y de seguir luchando y de seguir haciendo, esto es un proyecto a medio o a largo plazo, no sé lo que durará ni cuánto tiempo estaré yo, pero efectivamente la idea es esa, la idea siempre es Mérida y tener a Mérida siempre por delante, ¿no?
Desde ese día en el que la formación de Por Mérida se presenta en la Plaza Margarita Xirgu hasta ahora, ¿con qué te has encontrado? Porque habéis pateado de norte a sur y de este a oeste la ciudad.
A ver, hay cosas que... Yo lo entiendo. Hay cosas que tienen que mejorarse. Hay cosas que tienen que mejorarse. Bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Al principio, el tema de las barriadas. Esa desconexión hay que intentar. No hay que intentar, hay que estrechar esa brecha que existe socioeconómica y cultural con las barriadas. Uh-huh. Y después hay que hacer un esfuerzo muy importante. Aparte que ya de por sí también el centro tiene problemas. Mira, Celia. Yo soy de los que piensa que para hacer una ciudad grande tienes que empezar por pequeñas cosas, ¿no? Uh-huh. También hay grandes proyectos, lo que hablábamos del ferrocarril, que si el AVE, que si la autovía de no sé qué, o el desdoblamiento de no sé qué carretera, ¿no? O no sé qué, adquirir el templo de no sé cuánto para hacer todo eso. Todo eso está fenomenal. Pero después, lo que hablábamos del metro cuadrado. Las palomas. Que la gente puede entender que es una tontería. Bueno, pues hay muchísimas personas que me cuentan y nos dicen el problema que suponen las palomas. Y bueno, pues solo nosotros, cuando gobernemos, lo vamos a solucionar. Bien con piensos esterilizantes, bien con trampas, o sea, de forma, por supuesto, que no sea agresiva y no sea en su cuarto, pero, y la limpieza, tenemos que ser más limpios, tenemos que hacer, además, campañas de concienciación. Es verdad la frase esa que dice que no es más limpio que más limpio, sino que menos ensucia, y en Mérida tenemos que reconocernos, sobre todo en algunas barriadas donde somos un poquito
dejaete.
Entonces hay que hacer esas campañas, quizás en los colegios, también por supuesto en las barriadas. Y hacer ese esfuerzo, si tanto dinero no tenemos, checho, no podemos tener, como hay por ahí, algunos sitios que da verdaderamente pena. Y hay gente, Celia, de nuestro equipo que no conocía ciertos sitios de Mérida, y es la parte esa oscura del reflejo de los fuegos artificiales que te decía. No se puede hacer todo en la Plaza España y en la plaza no sé qué del centro, Margarita Sirgú, en el templo de Diana, o... Hay que ir a otro sitio. Yo animo a la gente de Mérida que vaya a San Antonio. Esta tarde nos esperan los vecinos de San Andrés. Y hay gente que es que no lo conoce, no tiene ni idea. Y no parece que estás en la Mérida del siglo XXI, parece que estás en otra época. Hay que hacer ese esfuerzo. Y yo animo a todos los compañeros que se presentan el próximo 28 para, una vez que conformemos el pleno, hagamos un pacto, ¿no?, por la barriada. Un pacto por su integración real. Como te digo, no solo por un tema estético, que también, sino de que se hagan cosas también en la barriada, que se sienten integrados en la ciudad, que no solo es Félix Valverde Lillo, Plaza de España y Puerta de la Villa, que Mérida es mucho más grande, Mérida es enorme, ¿no? Y la gente de las barriadas, que son gente maravillosa, pues son gente trabajadora, humilde, y son súper de Mérida, ¿no? Tan de Mérida como cualquier otro, ¿no?
Sí, entonces por supuesto, yo soy de la Antigua y soy más de Mérida que el Teatro Romano.
Claro, efectivamente. O sea, no puede ser más de Mérida por el hecho de estar en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, todo ese tema del tema de limpieza, la iluminación, todo ese tema de desinsectación, desinfección, no sé, son detalles que te digo que pueden parecer menores, pero que al final tenemos que hacer una ciudad grande con esas pequeñas cosas, el tema de las palomas, el tema de las cucarachas, el tema de la limpieza, el tema, todo ese tipo, todas esas pequeñas cosas que nos afectan a nuestro metro cuadrado. Y eso hay que, como te digo, que hay que poner el acento. Y entonces fíjate el titular que acabo de darte, un pacto por la barriada.
Sí, a mí hay una cosa sobre las barriadas que has dicho, que llevo pensándolo un rato, el tema de, por ejemplo, ¿no?, llevar Merita Lúdica a Gabriel y Galán o que pasase por allí incluso la media maratón. Eso me deja un poco loca. Y tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua y te lo voy a decir con toda sinceridad. Es como si tú te vas a Madrid y el Madrid gana la Champions y en vez de celebrarlo en las Cibeles, lo tiene que celebrar en Carabanchel. No, es que lo tiene que celebrar en las Cibeles. Por eso creo que hay cosas que tienen que ser en el centro, porque tienen que ser en el centro, más allá de que busquemos una integración con las barriadas, que por supuesto estoy de acuerdo en que hay que integrar a muchas barriadas, sobre todo por un dato básico que has dicho, que hay gente que no sabe dónde está San Antonio, dónde está Santa Catalina o dónde está Santa Isabel. Y es que eso es real, o sea, que eso es un hecho que existe, pero no solo en las listas de tu partido, en muchos otros partidos y en cualquier ciudadano que no tiene ni idea de dónde están esos barriadas, no, porque no van nunca.
Está claro. Bueno, ayer no lo decían en San Antonio, ¿no?, que no conocen a los concejales, pero... Claro. Pero claro, es que te has ido al extremo.
Ya,
claro,
pero
si el Mérida sube, que subirá y tendremos que celebrarlo, lógico, se celebra
sí,
en la plaza.
Sí, bueno, te puesto el ejemplo del Real Madrid.
No, pero yo
te pongo la caravana,
no, pero
de orgullo,
yo te pongo
la cabalgata.
Claro, pero yo te digo, ¿por qué la medio maratón sale de la Avenida de Libertad y no puede salir 2 kilómetros más allá, pegados al Prado?
Sí.
O sea, ¿por qué? Simplemente para que los niños de allí pues tengan quizás la oportunidad que a esa hora pues igual el padre no los puede llevar y se puedan asomar y verlo, ¿no? Porque no puede pasar la medio maratón, te digo, la medio maratón o el Don Bosco, que
sí,
aunque sea
sí,
del Salesiano,
sí,
hay otras muchas cosas, pero y lo del Mérida de Lúdica, es lógicamente lo sensato y lo lógico que se haga en el centro, en el entorno de los monumentos. Pero el hacer un espectáculo de, tan difícil es llevar un espectáculo de gladiadores a la Plaza Gabriel y Galán, para que ellos sepan, aunque solo sea como promoción, para que la gente de Nueva Ciudad sepan que se está haciendo la Emerita Lúdica. Uh-huh. Es que fíjate, si solo te estoy diciendo eso.
No, sobre todo porque hay monumentos que están en las barriadas, porque da igual hacerlo en un lado del puente que en el otro.
Claro, y porque todo es Mérida, y porque todo es la Mérida romana,
sí,
aunque los monumentos estén más aquí, lógicamente, ¿no? Pero bueno, digo aquí porque para que la gente sepa, estamos en la calle Félix Verdelillo. Uh-huh. Entonces, te pongo otro ejemplo. Bueno, es que hay mil ejemplos. El Día de la Danza se hace en el... Claro, ¿en que el es templo? Monumental, uh-huh. Espectacular. Pero ¿por qué no podríamos hacerlo un día, pues no sé, en Monte Alto, un año? Oye, pues también allí hay plazas donde se puede recrear, no evidentemente la monumentalidad, pero al final lo que quieren las niñas es bailar delante de sus padres, delante de sus madres, y los niños delante de sus padres, sus abuelos. Es decir, se puede hacer perfectamente un año. Te digo eso como te digo el concierto de no sé qué de Navidad que se hizo aquí, los Raya Real, sí, o como se llamaran. Sí. Pues oye, pues no sé, igual no podemos hacerlo en San Antonio porque no hay sitio, pero habrá otras barriadas, otros sitios fuera de lo que es la Plaza de España, la tal,
sí,
que
sí,
se
sí,
van a
sí,
hacer.
Sí,
es
sí.
Eso lo que me, es lo que me refiero.
Por supuesto que la integración hay que trabajar. En
claro,
la
evidentemente la Plaza de España es el foro local, ¿no? Y es donde se desarrolla
el
la gran parte,
¿no?,
efectivamente, ¿no? Y la gran parte de las actividades, y yo lo entiendo, cómo no, y además así tiene que ser, y tener la oportunidad de tener un sitio como el Templo de Diana acondicionado para hacer espectáculos, también. Pero yo también pienso un poco los vecinos del Templo de Diana, ¿no? O sea, joder, es que ahora se va a hacer un concierto de no sé qué, bueno, pues lo podíamos hacer en otro sitio, ¿no? Pues acabamos de tener la Feria del Libro, con conciertos y con cosas que la gente que está alrededor acaba un poco hasta las narices. Bueno, pues vamos a ver si ese concierto que hoy he visto anunciado en la PAE, que no recuerdo ahora...
El de Mayo,
oye, pues al menos lo podemos hacer, yo qué sé, en otro sitio, ¿no? No necesariamente tiene que ser ahí. Bien, eso, a eso me refiero. Y entonces te decía que eso es muy importante, esa integración de todo tipo. Y por eso te hablaba de ese pacto por las barriadas, en lo que tienen que entrar muchas cosas, ¿no?
¿Sería de las primeras cosas que harías si llegases al gobierno?
Bueno, yo sí. A ver, si llegáramos al gobierno directamente, estoy convencido que habría que redactar un plan integral. Sí. Además, me encantaría, en la medida de lo posible, que fuera, como te digo, un pacto con todo el mundo y que todo el mundo aportara. Los 25 concejales, seguramente fuera una de las primeras cosas que haría.
Sobre todo porque, y permíteme, antes, además, te has referido a eso, a que a los copia-pegas de los programas electorales, parece que las barriadas se han puesto de moda esta campaña electoral.
Bueno, por eso digo que quizás algunos sean, no sé si se han puesto de moda. Yo lo que sí tengo claro es que los primeros hemos sido nosotros siempre, ¿no? Y es algo que además me... Bueno, la gente no sabe que, aunque es verdad que yo nací en la calle Santa Eulalia, porque mi abuelo tiene una tienda que se llamaba El Buen Gusto, antiguamente, en la época del Pleistoceno, muchas mamás parían en casa de sus madres, ¿no? Y de sus padres. Entonces yo, mi madre, como vivía mi abuelo en la calle Santa Eulalia, pues mi madre me dio a luz allí. Pero yo me he criado en la carretera de la Corchera. Uh-huh. Al lado de los Milagros, y enfrente de Santa Eulalia. Yo he jugado en la era de al lado de la panificadora Galán, de Harinas Galán, uh-huh. Y mis amigos de entonces, que yo estudié en Josefina Cerro, eran todos del barrio y nos liamos a piñascazos, entonces se tiraban piedras, nos tirábamos piedras entre la barriada de Santa Eulalia y la barriada de los Milagros, ¿no? Y los que tengan más de 50 años, que me estén escuchando, pues se acordarán quizás con cariño de esa época, ¿no? Te quiero decir con esto que yo el tema de la barriada y de la zona, pues lo tengo muy dentro,
claro.
porque lo conozco bien y porque después es verdad que he estado muchos años en el ayuntamiento y me ha parecido siempre tremendamente injusto, ¿no?, el trato que se ha tenido. Esa sería una de las cosas. Y otra de las cosas que me parece tremendamente importante, te lo comentaba antes también, es el futuro, nuestros chavales, nuestros hijos, ¿no? Todo el tema de la universidad es muy importante, el tema de la industria, de la empresa, el intentar... Tenemos que abaratar el suelo industrial, Celia. Tenemos que conseguir que la gente acceda al suelo de forma... O sea, no es normal que fue en la época de... ¿Cómo se llamaba la ministra aquella gallega de la época de Rajoy, que fue ministra de Transportes y de... No, perdón, de Fomento, que después fue presidenta del Congreso un tiempo, creo. No recuerdo el nombre. Inauguramos en la época de Monago la ampliación del polígono industrial, sí, del Prado, ¿no? Donde está el Decalón hacia allá, que mucha gente ni lo conocerá, porque claro, la gente llega al Decalón y ya no sigue, ¿no? Aquello es carísimo, entonces la gente no tiene acceso. Después tenemos lo del tema de lo que comentábamos del espacio Mérida. ¿De verdad la gente entiende como normal el que nos lleven prometiendo durante 7 años la célebre azucarera, que el presidente de la Junta nos diga no pasa nada porque tenemos dos empresas como alternativa a la azucarera. No venga la azucarera, pero tampoco las dos empresas alternativas. Claro, yo entiendo que la gente diga, oiga, ustedes se están cachondeando de la gente de Mérida.
Claro.
Entonces, pero es que resulta que la gente no sabe que el suelo está hipotecado para la célebre azucarera por un acuerdo que en su día se hizo. Uh-huh. Pero, chacho, vaya, díganle a ustedes a la azucarera, denle un plazo de verdad de tiempo y si no viene, que le den morcilla, porque es que hay empresas que quieren venir. Si mañana nos vamos de la mano PSOE, PP y por Mérida y el resto de partidos que tengan representación municipal a Madrid, digo de la mano, ojalá, para reclamar a empresas el que vengan a los centros de poder, que yo te decía que fuéramos de la mano del Festival de Teatro Clásico Madrid, el País Vasco, Valencia, donde está la gente que tiene pasta para decirle, oiga, que Mérida es mucho más allá que la romanidad, que tiene un montón de suelo y que tiene un montón de posibilidades, es decir, el ponerles en el mapa no solo con el festival, sino a través del festival, que sepan que somos mucho más que todo eso. El día que eso se produzca, ¿le vamos a necesitar suelo? Y no podemos decirle, y diga, ah, pues mira, este sitio me parece muy interesante. No, perdona, es que estamos todavía pendientes. Yo ya, con 87 años, siguiendo aquí todavía, diciendo, y tú con 40 y tanto, diciendo, es que está esperando que llegue la azucarera. Hombre, por favor. Entonces, suena como tengo un poco de cachondo. Y eso sí que me gustaría a los jóvenes, de verdad, ese mensaje de confianza. Hay gente, no solo nosotros, pero nosotros fundamentalmente, que si estamos aquí es por vosotros, por luchar para que, si queréis, tengáis la opción al menos de elegir, quedarte
que no sea por una
o
falta
irte.
De oportunidades.
Y que me parece tremendamente injusto que el hecho de haber nacido en Mérida o en Extremadura tengas menos oportunidades que aquel que haya nacido en Navarra, en Madrid o en La Rioja. O en la Comunidad Valenciana. Me parece tremendamente injusto, ¿no? Y nosotros humildemente desde aquí, desde Mérida, lo vamos a luchar y no nos vamos a callar. Y de la misma forma que he comentado eso, pues cuando tengamos que hablar del ferrocarril y decir las verdades del barquero, las diremos.
¿Cómo ves la gobernabilidad? ¿Cómo ves la jornada electoral del 28M?
Es que yo creo que va a ser un melón que en Mérida nunca se ha dado. Hubo una época en la que hubo un partido independiente, o que se presentaba como independiente, que era el PIM, Partido Independiente de Mérida, pero yo creo que tampoco tenía el arraigo, o por lo menos ha tenido la ESO que quizá hayamos tenido nosotros. No sé qué va a pasar, ya te digo, es difícil, porque, mira, yo hablo con muchísima gente y cada uno te dice una cosa, claro. Yo creo que nosotros vamos a entrar en el ayuntamiento. Ahora, ¿vamos a ser necesarios o imprescindibles o de alguna forma vamos a ser, pues no sé si seremos necesarios o no para la gobernabilidad? Lo que tenemos, y yo tengo claro, y todos los que formamos por Mérida tenemos claro, es que nosotros vamos a ir a golpe de pleno y de decreto. Uh-huh. Lo que sea bueno para Mérida, venga de donde venga, si viene de Vox o de Podemos, diremos que sí, y lo que no sea bueno para Mérida, venga del PP o del PSOE, vamos a decir que no, ¿no? Uh-huh. Ese sería nuestro concepto. Y ese sería un poco nuestra idea de cara, porque no queremos engañar a nadie, que la gente tenga perfectamente claro que lo que venimos diciendo desde un principio lo vamos a llevar hasta el final. Uh-huh. Nuestro horizonte es Mérida, y nadie nos va a mover de ahí. O podremos estar equivocados en lo que pensamos que es mejor o peor para Mérida. Eso ya, evidentemente, entrará dentro de lo que cada uno considera, efectivamente. Pero que lo que nosotros entendamos que es bueno para Mérida, y yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que no va a ser bueno para Mérida, lo que sea bueno se aprobará, o nosotros daremos nuestro apoyo y lo que no, no.
La noche electoral, en un abanico de posibilidades, como tú has dicho, ¿no? En el caso de que fueseis imprescindibles para formar gobierno, ¿con quién te sentarías y con quién no te sentarías? Porque habéis quedado muy claro que sois un partido libre e independiente.
Absolutamente. Yo creo que no me dejaría de sentar con nadie. O sea, en principio yo no...
Hablarías con todo el mundo.
Hablaría con todo el mundo. Después sí, con todo el mundo. Y después dependería, claro, de esa relación o correlación de fuerzas, ¿no? Uh-huh. Para poder llegar a algún tipo de entendimiento. Claro, eso de decir, dejaremos gobernar al que... ¿Cómo es? Al que más votos saque, ¿no? Eso es lo que pretendían. ¿Te acuerdas que se creó mucha polémica con esto del PP, que lo quería llevar por ley, que además me parece una barbaridad por otra parte, pero bueno. No tendríamos solo en cuenta eso, pero yo, por supuesto, me sentaría con todo el mundo, con todo el mundo, con todos los que quisieran sentarse con nosotros, vaya.
Sí, por supuesto.
El que no quiera sentarse con nosotros, pues nada, ¿no? Pero por supuesto que nos sentaríamos. Yo, de verdad, que para mí sería... lo más satisfactorio del mundo, el que nos pudiéramos sentar todos y llegar a acuerdos en cosas. Mira, yo entiendo que hay cosas que no, es decir, que cada uno tiene su idea y que es muy difícil bajarlo del burro, ¿no? O de la burra, en según qué cosas, ¿no? Pero yo creo que, como te digo, que hay una serie de cosas que van a marcar el futuro de la ciudad. El ferrocarril, la fusión Don Benito Villanueva, hay una serie de cuestiones que al final se produce, que tenemos que sentarnos gente que tengamos la capacidad primero de escuchar, la capacidad de decidir, que sepamos de qué estamos hablando. Y para eso tenemos que dejar atrás las siglas políticas, ¿no? Porque, como digo, nos estamos jugando el futuro de nuestra ciudad. Eso es fundamental. Y ojalá pudiéramos sentarnos todos y llegar a acuerdo todos. Y cuando te decía ir de la mano, o tengamos que reclamar la estación o el tema de mercancías en Madrid, en el ministerio, pues fuéramos todos de la mano, ¿no?
Quedan 17 días de campaña electoral. Imagino que, bueno, pues a tope, como la estáis viviendo, trabajando mucho, pateando mucho. Pero ¿qué esperas de estos días? Porque imagino que para un candidato a la alcaldía, y además con un proyecto totalmente nuevo, un día te levantas pensando una cosa, otro día te levantas pensando otra, y tiene que ser difícil digerirlo todo.
El mayor problema... en principio se me apelotó, son tantas las cosas que tengo que decir y tengo, ¿sabes lo que digo? Tantas ideas que permanentemente te surgen que es complicado. Después, no sé, es que es la primera vez, entonces me cuesta, o sea, yo es que voy casi, yo soy, bueno, quien no lo sepa ya lo voy adelantando, soy del Atleti, ¿no? Entonces yo voy partido a partido, tenemos que ir día a día, ¿sabes por qué? Porque cuando me preguntabas qué nos diferenciaba de los grandes partidos, es que, por ejemplo, tenemos menos dinero que uno que se está bañando, ¿no? Entonces, y dirá la gente, no, con la ilusión, no, yo les digo yo que a las imprentas hay que pagarle, a la gente hay que pagarle, a las redes sociales, a los profesionales que nos ayudan hay que pagarles, y por mucho que nosotros, entre nosotros y nosotros, nos hacemos las cosas, Paco Miranda nos hizo el atril, ¿no? Otro, no, en fin, cada uno lo que puede, ¿no? Es Jesús, que es un fenómeno. Jesús Prieto, pues también nos ayuda en otras cosas. Bueno, todos, unos con la cabeza y otros con las manos. El caso es que yo tengo los pies. El caso es que es muy difícil. Y eso es lo que cada día, pues te levantas con ese tipo de cosas. Y después, Celia, y a todos los que nos están escuchando, o sea, crear un partido político es muy fácil. O sea, desde el punto de vista administrativo, diríamos, porque solo necesitas un presidente, un vocal y un tesorero, unos estatutos que sean normalitos, que no digan cosas raras, mandarlo a Madrid y que te escriban, ¿no? El problema viene después, claro, eso hay que llenarlo de contenido, ¿no? Y nosotros toda esa infraestructura y después el de conocimiento, es que después el tema de las fechas para presentar listas, para presentar no sé qué, para presentar, o sea, bueno, es que después es un follón que nadie sabe el lío que es, ¿no?
En la junta, algún momento has dicho, madre mía, ¿dónde me he metido?
Ha habido un momento en el que tuvimos un lío con las fechas en las que pensaba que no llegábamos. Y digo, vaya ridículo más espantoso si después de la que hemos liado no llegamos o no nos escriben o, bueno, todo el lío este, ¿no? Pero no, porque esto se hace, como te digo, con mucha ilusión. Y yo he estado en una situación muy difícil, pero como te decía al principio, gracias a mucha gente he salido y ahora yo solo tengo... O sea, yo solo tengo la sonrisa y las palabras de agradecimiento, ¿no? A toda esa gente que nos ha hecho una mano, a los medios de comunicación que hacéis altavoz y a toda la gente que por la calle... Que claro, si todo eso se trasladara en voto, siempre lo digo, ¿no? Lo he dicho muchas veces, si toda la gente que dice que nos va a votar, no votar, yo sería alcalde ya, pero ya, ¿no? No el 29, sino el 15 de junio cuando fuera. Yo sé que eso no es así. La gente es educada y cariñosa, te lo dicen, y después harán lo que sea. Pero ya solo con eso y con lo que hemos hecho, ya te digo que tremendamente satisfecho. Y yo no me levanto con ninguna eso especial. Yo me levanto todos los días con una sonrisa, intento ponerme la sonrisa, salí a la calle y está dándole vueltas a la cabeza, pues todos los días nos surgen cosas. O sea, que es que todos los días hay alguna cosa. Por las tardes las dedico también en el tema del trabajo. Hemos pasado una época y tenemos una época de comuniones y de celebraciones, no tengo ni contar. Y hay que seguir trabajando. Por eso te digo que, por ejemplo, no sé si lo sabéis, nosotros no vamos a hacer la célebre pegada de cartel a las 12 de la noche.
Efectivamente, es a lo que iba, porque hablabas tú también, bueno, pues de eso, pues de la humildad, del nivel económico de un partido nuevo, de no tener las infraestructuras, pero, bueno, pues Con todo eso encima de la mesa, por Mérida se plantea que esta noche jueves a las 12 de la noche no hacéis la pegada de carteles, porque al final los medios estamos como estamos, que hay que decirlo claramente, que no podemos dar a todo, y la hacéis viernes a las 8 de la tarde.
Claro. Mira, yo siempre lo pensaba, te digo, de verdad, fíjate si me habréis yo chupado la célebre pegada de cartel. Y digo, Checho, a las 12 de la noche llama a los medios de comunicación.
Imagínate
las
para
televisiones.
Que las tenemos que levantar a las
claro,
y media.
Entonces yo digo, como estos son todos una pandilla de, iba a decir una barbaridad, pero de gente que están ociosos, pues a lo mejor al día siguiente no tienen otra cosa que hacer. Pero nosotros que curramos todos, o casi todos, ¿no? Entonces, primero, que yo entiendo que vosotros no podéis ir a todos, me imagino que iríais a los más a los que, bueno, iba a decir más
sí,
importantes,
bueno,
¿no?
Tienen más representatividad, en estos momentos.
Además, me imagino que vendrán con gente de fuera, así de cierta relevancia, y entonces, pues, hay que cubrirlo. Entonces, nosotros pensamos, si a nosotros no va a venir nadie, ¿para qué queremos pegar cuatro carteles? Tengo que deciros, además, que vamos a, o sea, hemos podido adquirir los carteles justos para la pegada. No tenemos dinero para más, con lo cual, claro, en A3 y en plan un poco más cutrecillo, ¿no? Entonces, y pensamos, oye, ¿y por qué, joder, nosotros que curramos, no vamos a tener que dar a las 12, vamos a estar nosotros solos en mitad de la nada? Porque, bueno, ¿y por qué no lo hacemos el viernes? Ese ansia viva que le entra a los partidos por justo a las 12 de la noche, digo, si tienen todavía 15 días por delante, mató la precampaña, sí. Digo, nosotros lo hacemos el viernes, nos vamos a Monte Alto, organizamos una fiesta, nos van a ayudar con un castillo hinchable, uh-huh, y vamos a hacer una fiesta de la democracia de verdad. Y entonces a las 8 de la tarde nos juntamos allí en la Plaza Monte Alto, todos aquellos que quieran ir, y allí vamos a hacer nuestra pegada de carteles. Y al día siguiente sábado algunos trabajarán, la mayoría no trabajan, los niños no van al cole, y no tenemos problema de ese ansia viva que le entra a los partidos a las 12 de la noche y a vosotros los medios de comunicación pegaros el macutazo. Así es que ya lo digo aquí, a ti por supuesto, y a todos los que quieran, tanto medios de comunicación como, bueno, cualquier persona, a la pegada de carteles que haremos el viernes a las 8 de la tarde en la Plaza de Monte Alto.
Tradicional pegada de carteles que por Mérida se desmarca totalmente de bueno, pues de esta noche, a las 12 de la noche, que
somos
que
un partido distinto.
Uh-huh. Ya por último, Miguel, vamos a irnos a esa jornada del 28M con todos esos nervios que imagino que se producirán en ese día. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Dónde lo vas a vivir? ¿Con quién lo vas a vivir?
Bueno, la primera parte en una mesa electoral. Uh-huh. Tendré que estar.
¿Vas a ir mesa por mesa o te vas a quedar en un sitio?
Es que no lo sé. Yo en principio quiero. A ver, yo quería quedarme en una mesa. O sea, yo como he hecho uh-huh. todo desde hace 30 años. Uh-huh. Ser uno más. O sea, sí. Bueno, el hecho de ser candidato no. Pero mis compañeros me han dicho, no, hombre, tienes que hacer como el resto, no tienes que ir tal. Y bueno, entonces yo estaré por ahí. Yendo de mesa en mesa para que la gente me vea, que se supone que eso también ayuda. Uh-huh. Y después, pues nada, con mi familia y con mis amigos tendremos nuestro local, o sea, nuestro cuartel general, que serán las 7 sillas, y ahora estaremos allí y a esperar tranquilamente. Vamos, tranquilamente. Descompuestecito, ¿no? Pero descompuestecito. Pero va a ser un día, a lo mejor me voy al campo por la tarde un rato por despejarme o...
¿Dónde votas?
Yo voto en el Colegio Suárez Omonte. Uh-huh. Iré a votar sobre las 10 de la mañana.
Eso ya te lo preguntaremos más adelante. Que tenemos que hacer también.
Que vayan a hacer la foto.
Y yo,
voto en Suárez Omonte, entonces estaré, pero vamos, yo quiero ir a todos sitios, ¿eh? Me gustaría ir a todos los 22 colegios, sí, me parece 22, que hay. 22. A los 22 colegios, a ver si me da tiempo a recorrerlos todos y a darles ánimos a la gente que nos va a representar, que yo creo que vamos a cubrir casi todos los colegios. Y a la gente que animarle ese día a que voten y ya está, ¿no?
Pues Miguel Valdés, candidato a la alcaldía de Por Mérida, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE y echar este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros. Muchas gracias.